Ser Podcast.
Took me for a princess. You took me for a nymph. You thought you were, but see, you're not in love with me. You took me for an angel. Feeling weak, but you're not in love with me. It's perfect like a circle, and fresh like the breeze. It's simple as in I'm not in love with you, and you're not in love.
Hola, buenas tardes. Como estos días, desde que explotó la bomba Zapatero, que lo invade prácticamente todo, hay que aguzar mucho el ingenio, no solo para informar, buscar novedades, análisis, expertos y demás, sino también buscar maneras de no repetirse, se me ha ocurrido una cosa. Isaías, no te veo que estoy en Radio Barcelona hoy, pero no pongas mala cara. No, no te asustes.
A ver,
no te
a ver.
Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Título de la canción, año.
No. Marta, que sepas que en tu ausencia han aparecido dinosaurios, sí. Bueno, el meteorito que los extinguió, un sobrino mío que vive en Suecia. Estos días ha aparecido todo esto a propósito, de manera indirecta, de la imputación de Zapatero. O sea, te has perdido cosas curiosas.
Sí.
No, yo me preguntaba si podría medirse, si podría compararse hoy concretamente, que llevamos ya 3 días del caso. ¿Qué ha tenido más impacto social esta mañana? Si las últimas novedades, que ya tampoco son tantas, o la decisión del Tribunal Supremo de que Antena 3 no pueda utilizar el rosco de pasapalabra. Cuidado, ¿eh? La verdad es que al final los tribunales, o sea, el Poder Judicial, como queramos llamarle, se nos mete por todas las rendijas. Pero ¿qué os parece que saldría de impacto? De impacto, ¡pum!, así momentáneo. Porque lo de pasapalabra es muy serio, ¿eh?
Es muy serio, sí.
Y hay mucho dinero en juego, vamos.
Yo soy fan no solamente de pasapalabra, sino específicamente del rosco de pasapalabra. Ajá. Porque es que a mí me parece que pasapalabra es un formato televisivo de éxito, pero es que dentro de ese formato el super éxito está en el rosco. Si yo llego a casa a las 8:30 y a las 9:45 me siento para ver el rosco, ¿no? Para mí, claro, ahora voy a hablar de meteoritos y dinosaurios, Francino, pero para mí ese formato es un poco como la subasta del 1-2-3. Tú te podías perder las 2 horas del 1-2-3, pero llegabas a la subasta y tenía ese punto de formato independiente que era emocionante y con el que te sentías jugando, ¿no? Y yo creo que con el rosco de pasapalabra pasa lo mismo. Además, los guionistas que los hemos tenido aquí son muy inteligentes
sí.
y hacen un rosco muy dificultoso en 3 o 4 palabras, pero bueno, cualquier ciudadano medio pues puede acertar 18, 19, 20 con relativa facilidad. O sea, que estás jugando. Y es más, los concursantes son como de tu familia. Es decir, al final pueden estar Richard Gere y, no sé, Charlize Theron, y te cansas de ellos, ¿no? Pero, sin embargo, con los concursantes no. Los sientes como tuyos y te alegras porque ganen o te entristeces porque pierdan.
Esta tarde en Hora 14, el periodista experto en televisión Borja Terán recordaba que el rosco es el minuto de oro de la televisión cada día, todos los días, ¿no?
Yo imagino muy preocupado a Vicente Vallés en estos momentos, porque, claro, te hacen una picidad, estás desde el Supremo... Y bueno, pues a lo mejor te hacen un agujero, ¿no?, en la audiencia.
De todas formas, la sentencia no cancela el programa
no.
Ahora lo que tiene que decidir Antena 3 es si paga a la productora holandesa, que tiene los derechos del rosco, el acuerdo económico que le deban, o rediseñar una fase final que sustituya al famoso rosco. Lo que sí que es verdad es que en estos días que he estado ausente, además en una burbuja hospitalaria que sabéis que es como un universo aparte en lo que no te enteras de nada más, ha sido volver a un universo mediático y político que no reconozco, que de repente he dicho, ¿qué ha pasado aquí? Y estamos como en otro país, ¿no? Como si de repente me hubiera ido 4 días y al volver estamos en un, no sé...
Más a favor, fíjate, en mitad de la zozobra lo que permanece es un formato como ese, que es una especie de oasis... de respiro hasta que llegan ya las noticias.
Y lo que ha ocurrido ha sido con la M, meteorito, ¿no?
Meteorito.
Espero que nadie tenga la tentación de intentar un día un rosco del pasapalabra con escándalos. Pero bueno, eso ya... No estaría mal tampoco, ¿eh?
No
estaría mal, y yo creo que podría construirse con una cierta facilidad.
Sí, material.
Pero bueno,
ahí
está bien que nos riamos un poco, el humor nunca puede desaparecer, pero es muy serio y muy grave lo que está sobre la mesa. y hay que estar atento a todo lo que se dice, a todas las novedades y a todo lo que se opina también. Por ejemplo, un artículo publicado en El Plural, donde leemos lo siguiente. Esta semana no tenía pensado escribir sobre lo que ocurrió al sur de Países Bajos el pasado 13 de mayo. Me parecía importante llamar la atención sobre el hecho de que 400 patriotas provocaran allí un incendio en un centro de refugiados con 15 personas dentro e intentaron posteriormente impedir la actuación de los bomberos. Pensaba decir que el hecho de que se estén normalizando discursos que criminalizan a los extranjeros no es inocuo, que es peligroso, que alienta la violencia e incluso, como en este caso, el intento de dejar morir achicharrados a hombres, mujeres y niños. Pero llegó el auto del juez Calama y la imputación de Zapatero para ponerlo todo patas arriba. Y prosigue. Hay decenas de artículos sesudos sobre este tema. El mío no lo va a ser. Solo soy un ciudadano agotado y harto de la sensación de que no nos merecemos esto. Mi conciencia política apenas llega hasta los años 90. En ese corto periodo de tiempo he visto sentados frente a un juez, por motivos distintos, a Adolfo Suárez en el 95, Felipe González en el 97 y el 98, a Aznar en 2021 y a M. Rajoy en 2017 y 2026. He vivido como vicepresidentes del gobierno, ministros, secretarios de Estado, presidentes de comunidades autónomas, alcaldes, concejales, secretarios de organización de partidos, tesoreros y cuñados del jefe de Estado entraban en la cárcel. He visto a todo un rey saldando deudas tributarias por ingresos no declarados. He leído mensajes de WhatsApp de senadores felicitándose porque controlan por detrás la sala segunda del Tribunal Supremo. Familiares de representantes públicos ganando en suerte casas de protección oficial. Presidentes de diputaciones a los que les toca 7 veces la lotería. La lista es tan larga como deprimente y estoy entre enfadado y triste. No porque tenga claro que Zapatero es culpable de ningún delito, que ya se verá, sino porque me he dado cuenta de que no me sorprendería que ninguna de las personas que veo dando solemnes discursos por televisión lo fuera. Es imperdonable que nos hayan quitado a base de mordidas, mentiras y corruptelas la fe en el sistema. Y concluyo con una pregunta. Si no nos hubieran decepcionado tanto, ¿habría la misma cantidad de gente buscando soluciones en la ultraderecha? Los 400 individuos que prendieron fuego al centro de refugiados de Países Bajos estaban ahí, manifestándose en contra de la inmigración, según dicta el guión de esa tendencia política. La corrupción que enriquece a unos pocos puede ser la chispa que nos acabe abrasando a todos. Este artículo lo firma el Chollín, nuestro Chollín. Chollín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Era el que decía lo de los dinosaurios hace un momentito. ¿En qué momento decidiste cambiar? ¿Justo en el momento de conocer la noticia o qué?
Sí, en cuanto salió la noticia lo tenía claro que...
Porque la de Países Bajos no está mal, ¿eh?
No, de hecho, lo que decía en el escrito, yo tenía intención de hablar de ello porque me parece que es importante poner el foco en que todo esto que está ocurriendo no es simplemente que la gente dice cosas, sino que empieza a tener ganas de hacer cosas, ¿no? Y ahí es donde está el peligro. Pero, claro, ocurre luego lo de Zapatero y piensas que lo que sea que cuentes que ocurrió en Holanda no está a la altura de lo que estás viviendo tú en este momento. No todos estamos rodeados de gente que está, de una forma o de otra, hablando sobre el tema.
En una escala de 0 a 10, ¿qué nivel de decepción tienes ahora?
Ah, yo 10. Sí,
total.
Sí, sí, ¿no? Es una decepción total. Pero y esa es la tristeza, porque esa decepción no tiene que ver tanto con toda la clase política, que es donde está la injusticia, pero sí con la sensación que está instalada. Tú cuando hablas con quien sea, yo esta mañana estaba en el gimnasio con unos amigos y no tenían ni siquiera ganas de hablar de política, porque en el momento en el que tú comentas, pues eso, la lógica de que efectivamente hay políticos que son honrados y que hay partidos que están limpios, no quieren ni escucharlo, quieren hablar de eso, no quieren confiar ya, están hartos, ¿no? Y eso yo creo que es algo que poco a poco, ¿no?, se está cargando esta sensación de que vivimos en un lugar privilegiado, cuando es verdad que vivimos en un lugar privilegiado.
Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlas.
Te repito la pregunta, la misma que al Chollín. En una escala de 0 a 10, ¿cómo están los ánimos ahora mismo en el seno del Partido Socialista? Bueno, y en el ambiente político en general, si tuvieras que ponerle nota, ¿qué dirías?
Pues diría que también una decepción, no sé si de 10, pero muy grande, bastante cabreo, nos decían también en las últimas horas, no solo en el PSOE, sino en toda la izquierda, ¿no? Porque lo venimos comentando en las últimas horas, que la figura de Zapatero, que esté asociada a este tipo de informaciones, afecta no solo al PSOE, sino a los partidos de todo todo el espectro de la izquierda ideológica, porque la figura de Zapatero ha sido reclamada en todos los momentos, no solo por el PSOE, también uh-huh. por Podemos, por dirigentes de Sumar. Lo hemos visto y lo hemos estado repasando en estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, Irene Montero, cuando era ministra de Igualdad, requería la figura de Zapatero para reivindicar muchos de los avances que hubo durante su mandato. Rufián ayer, ¿no? Lo escuchábamos en el Congreso, como lo decía de esa manera tan ilustrativa. Si esto es verdad, es una mierda, decía, y si no, pues también porque va a afectar el ánimo de la izquierda en su conjunto.
Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Javi, súmate a la conversación. A ver, novedades. El auto del juez recoge conversaciones uh-huh. que hablan sobre Zapatero, uh-huh. que para el juez ya son suficientes para imputarle, pero de momento nadie ha encontrado mensajes directos del propio Zapatero, que es lo que está buscando la UDEF, ¿no? Cruzando...
Eso es. Sí, claro, porque, Carlas, es importante y lo venimos contando en las últimas horas, ¿no? De momento, los investigadores, los agentes de la UDEF, no han encontrado mensajes o correos electrónicos del propio José Luis Rodríguez Zapatero que acrediten de forma directa, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Para poder, de alguna forma, acotar ese tráfico de influencias. No hay mensajes que vinculen su mediación directa para lograr ese préstamo de 53 millones a Plus Ultra. No los han encontrado, pero, Carlas, evidentemente la UDEF sigue buscando. Ya sabéis que la Policía Nacional no pudo clonar el móvil del expresidente, no se autorizó por parte de la Audiencia Nacional. Por eso la UDEF está tirando por otras vías para intentar, bueno, pues apuntalar esos indicios que hay contra el expresidente del gobierno en base a esas comunicaciones de terceros que sí le sitúan en el vértice de esta red, ¿no? De momento la UDEF, lo hemos adelantado en el hora 14, ¿no? La UDEF tiene, fía buena parte, ¿no?, del avance de su investigación al resultado del análisis de toda la documentación que se llevó de los registros, principalmente de la oficina del expresidente Zapatero en Ferraz. De allí, ahora mismo una de las joyas es la agenda, o mejor dicho, las agendas personales de Zapatero que han encontrado en su despacho, porque esas agendas, de alguna forma, los investigadores creen que les puede ayudar a intentar situar si realmente uh-huh. las conversaciones que han encontrado durante estos meses de investigación tienen cierta credibilidad, en el sentido de poder situar y cotejar si lo que se dice en esas conversaciones realmente luego el presidente, bueno, pues con esa agenda, con esas notas personales, realmente se situó donde alguno de los investigados le vinculaba, ¿no? Por ejemplo, se cita explícitamente, ¿no?, esa comida en un restaurante de Madrid, un restaurante con donde comió con su amigo Julio Martínez, para pergeñar supuestamente la creación de esa sociedad en Dubái, para canalizar de alguna forma ese pago del 1% de la comisión del rescate del Sultán, ¿no? O sea que
ese es un elemento
están buscando un poco tratar de cotejar, analizar si realmente se corresponde lo que figura en esa agenda de momento con lo que se ha dicho también en esas conversaciones.
Oye, pues en este minuto de juego de resultados, Javi, la última, igual no tiene respuesta, ya lo sé, pero es previsible que antes del 2 de junio, cuando está citado a declarar uh-huh. el expresidente Zapatero, ¿hay alguna novedad relevante, iba a decir, análisis relevante, alguna novedad importante en todo este asunto?
Bueno, a ver, novedad
segura. ¿Habrá tiempo?
Habrá tiempo, de hecho, las fuentes que hemos consultado directamente dentro de la propia investigación sí que nos confirman que antes del 2 de junio, antes de la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero como investigado ante el juez José Luis Calama, el propio magistrado va a tener sobre la mesa un nuevo informe por parte de la UDEF, uh-huh. seguro con el resultado del análisis de toda la documentación que han intervenido en estos últimos días, ¿no? Ese informe, esa información, desconocemos ahora mismo exactamente el calibre, ¿no?, la magnitud que va a tener, pero sí sabemos uh-huh. que el juez de alguna forma va a tener sobre la mesa un nuevo informe para poder, como decimos, saber, por ejemplo, y eso lo hemos apuntado también en la 14, lo que figura, por ejemplo, en el móvil, ¿no?, en el teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, que de alguna forma, bueno, pues sí que los investigadores sitúan una pieza clave porque entienden que podría tener, o que tuvo al menos, conversaciones directas que sí, de alguna forma, ahí sí podrían, a lo mejor, dar un poco, dibujar un poco más esta maraña de información que vamos conociendo.
Pues ya nos vas contando. Guillermo, ¿alguna cosa más por tu parte?
Nada más. Estábamos ayer, Carlas, hablando sobre si el expresidente daría o no alguna explicación antes de la cita uh-huh. con el juez, que es el día 2 de junio, y en las últimas horas lo que nos trasladaban desde su entorno
es que no
va a aparecer en los medios de comunicación. Él mismo, en el vídeo que hizo público el martes, dijo que respondería a las preguntas de los medios, pero en principio lo hará una vez que se siente ante el juez.
Guille, Javi, un abrazo a los dos compañeros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora, por favor, chistosos, abstenerse, que el tema que vamos a tratar es muy importante, pero hoy el presidente del gobierno ha presentado el plan antiincendios. de incendios forestales de este próximo verano, que es muy importante, insisto, porque venimos del peor verano, el anterior, en mucho tiempo. ¿De qué consta el dispositivo estatal antiincendios? Bueno, pues de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, los aviones del Ejército, los elementos de protección civil, los drones, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez o en qué ha insistido mucho? En que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y que tienen que hacer lo mismo y que tienen que dedicar más recursos, porque hace mucho tiempo que hay quejas y sigue habiéndolas en muchos lugares. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Buenas tardes.
A ver, ponos ejemplos, venga.
Pues mira, por ejemplo, lo que dice este bombero veterano de Extremadura, bombero que se ha puesto este verano pasado delante de llamas de 15 metros de altura.
Tenemos el cóctel igual que el año pasado, tenemos un operativo infradimensionado, tenemos el combustible presente y simplemente si la meteorología se pone del lado del fuego en vez de nuestro lado, pues solamente necesitamos, como aquel que dice, la chispa.
Para explicar qué pasa, primero hay que explicar esto que tú decías, las competencias. El presidente Sánchez hoy ha presentado el dispositivo estatal, estos aviones, estos helicópteros, la UME, la Protección Civil, que son medios estatales, uh-huh. Pero hay que insistir, son el refuerzo en los incendios, porque las comunidades autónomas son las que tienen las competencias, son las que tienen que organizar, lo dice textualmente la ley, y dotar sus servicios forestales y sus campañas de prevención. El gobierno coordina y pone estos medios, insisto, que son de refuerzo. Por eso Pedro Sánchez ha dicho esta frase.
Por tanto, nuestro único enemigo es el fuego y para derrotarlo necesitamos esa unidad, esa planificación y esa capacidad de respuesta. Necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia. Que nadie, por tanto, lo olvide, invertir en prevención salva vidas, salva espacios naturales, recortar en prevención es, por tanto, todo lo contrario.
Bueno, es un llamamiento clarísimo a lo que comentábamos, ¿no? Las comunidades autónomas. ¿Y ahí qué pasa, Javi? Quiero decir, ¿cómo están las cosas? Porque el año pasado ya vimos cómo estábamos.
Pues si el año pasado estábamos así y este no estamos mejor, es que estamos peor. Javier Calvo es bombero, está en uso de Extremadura.
Absolutamente nada ha cambiado con respecto al 21 de mayo del 2025.
Si te parece, junto a él, junto a bomberos como él y un informe del sindicato CESIF que tenemos aquí encima de la mesa, hemos hecho una foto por comunidades al margen de los gobiernos regionales, que siempre dicen que lo están reforzando todo.
Sí, pero luego coinciden en que la falta de personal en las brigadas forestales es ya crónica,
por ejemplo,
que viene de mucho tiempo atrás.
Eso es, lo denuncia por ejemplo Elena Moral, uh-huh. Es responsable de política autonómica del CESIF.
España afronta otro verano sin medios ni personal suficiente para prevenir los incendios. Hay carencias en prácticamente todas las comunidades, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña. Tenemos plantillas envejecidas, jubilaciones sin cubrir, vehículos obsoletos, excesos de voluntarios sin preparación, en fin.
En fin, que si no estamos mejor, es que estamos peor.
¿Y qué pasa, por ejemplo?
Prácticamente muy cercano al 30% de los puestos de trabajo del operativo de la Junta. Os digo, nueve puestos de conductor sin cubrir de un total de 33. 14 puestos de vigilante de incendios sin cubrir de un total de 42. Estamos hablando del 34% de los puestos de vigilante de incendios sin cubrir. Y 6 puestos de peón también sin cubrir de un total de 33.
Este que estás escuchando, Carlas, es en Zamora, Raúl Castaño, de UGT, de los servicios públicos de UGT. Y es que cuanto más nos acercamos al territorio, peor está la situación. Habla este informe del CESIF de una situación especialmente preocupante en Castilla y León, con un operativo que sigue igual que el año pasado, sin refuerzos, sin mejoras y sin planes de prevención en invierno. Un territorio, esto es textual del informe, completamente expuesto, sin caminos, ni cortafuegos, sin puntos de agua y sin infraestructuras forestales. Para tapar agujeros, dice el informe, se llamará a demandantes de empleo sin experiencia, gente que se va a tener que poner delante de un mega incendio sin saber casi ni lo que hacer.
¿Y en otros lugares, en Extremadura, por ejemplo?
Pues mira, escuchábamos antes a Javier Calvo, que es bombero forestal, y la verdad es que esta mañana cuando he hablado con él ha estado clarividente, mira.
Nada ha cambiado, vamos a seguir soportando jornadas eternas en extinción, vamos a tener que soportar miles y miles de horas acumuladas de disponibilidad. Pues ante esto, ¿qué nos podemos esperar?
Es que te pongo en valor su testimonio porque él, por ejemplo, estuvo el año pasado en el incendio de Jarilla.
Está muy
cerca de su casa, además, encadenando jornadas de varios días que luego generan días libres, que no se los pueden coger porque no hay personal o que obligan, y esto es lo peor, a dejar puestos vacíos durante los meses de invierno. Yo. Es decir, esto de los incendios se apagan en invierno. Por ejemplo, en otro sitio cercano, en Castilla-La Mancha, de 2.200 trabajadores reconocidos en plantilla, solo 1.500, es decir, todos los demás faltan, desarrollan su labor durante todo el año.
Otros territorios, Cataluña, el CESIS, habla de dependencia excesiva de voluntarios que carecen de la formación y preparación necesaria. En Valencia, plantillas cortas y vehículos muy viejos. Es que no se salva nada.
No. En Andalucía, por ejemplo, esta situación que cuenta Jesús, que también es veterano, bombero forestal en el Infoca.
A día de hoy hay muchísimos huecos dentro del dispositivo, muchísimas plazas que no están cubiertas. Cuesta ver unidades con su dotación completa de personal y espero que no sea, pero todo apunta a que esto sí lleva el camino de la campaña pasada.
Y dirás tú, claro, con menos gente en las brigadas, ¿se pueden hacer las cosas? Pues no.
Las unidades están diseñadas para tener unas capacidades de intervención en la extinción de incendios forestales que en el momento que tienen baja, pues la capacidad de extinción baja y eso pues en algunas situaciones puede generar situaciones de condiciones de cierto riesgo.
Y ya por completar un poquito el retrato, ¿no? Es que podríamos seguir, es que la verdad es que, joder, Choyín decía, estoy decepcionado, es que decepciona mucho esto. En Galicia la Xunta va a volver a externalizar una parte del dispositivo. En La Rioja no se están haciendo desbroces o limpieza de pista. Y en Madrid, por cierto, ¿cómo está la cosa?
Pues ahí
porque
habrá...
en Madrid había conflicto laboral,
claro,
también, ¿no?
Claro, los bomberos forestales llevan en huelga no un mes, no dos, sino ya muchos meses. Alfonso Ferrero es uno de ellos.
De las 124 plazas en extinción, por ejemplo, que hay presupuestadas, pues solo hay cobertura de 63 plazas que vamos a trabajar este año para trabajar la temporada estival.
En Aragón, CESIF denuncia que los refuerzos previstos para el verano no han sido contratados a día de hoy. En Baleares, esto me cuenta Vicenç Crespí, es bombero forestal de Libanat.
Vamos encontrando las subidas de precios de la vida continuadamente. Es como si nosotros estuviéramos aún en esos años 90. Creo que todos los grupos políticos sí deberían hacer un esfuerzo, al igual que lo hemos hecho nosotros durante tantos años dando la cara sin tener un reconocimiento. Es un poco ya desesperante.
Tipos que se juegan la vida, Francino, cuyos sueldos y categorías profesionales, como nos ha dicho Vicent, viven en los años 90.
Yo no sé cómo lo veis vosotros, Choyín, Isaías, Marta, pero ojalá no tengamos que recordar elementos de este reportaje después del verano. Porque es que parece increíble, después de lo que ocurrió el año anterior, que el panorama... Bueno, yo es que no doy crédito, sinceramente.
Lo más probable es que sí, que tengamos que recordarlo, ¿no? Porque nada apunta a que este año no vaya a haber, por lo menos, las condiciones climatológicas que tuvimos el año pasado. Ya se están diciendo, ¿no? Que pues eso, estamos otra vez en las puertas de un verano que podría llegar a ser otra vez récord de temperaturas. Y a mí lo que me pregunto es, ¿por qué? O sea, si pensamos que los dirigentes políticos hacen cosas pues yo qué sé, estratégicamente, ¿no? Para intentar mantenerse en el poder, ¿esto no les ayudaría? Es decir, intentar solucionar esto no es bueno incluso para ellos, no ya para todos.
A mí la verdad es que se me cruzan los temas, porque tengo la sensación de que con los incendios pasa lo mismo que con la corrupción, que cada año hablamos de la corrupción, sí, sí, hablamos de los incendios, sí, 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 y estamos, no diré en un punto muerto, pero estamos que no acabamos de profundizar en cuál es la solución, sobre todo en lo que siempre se nos dice, ¿no? Que los incendios hay que apagarlos en el invierno. Es decir, una chispa siempre puede ocasionar un incendio, y siempre tendremos incendios porque, oye, por fortuna tenemos una naturaleza importante, pero bueno, yo creo que hay algunas cosas que sí que se podrían
ha sido muy frustrante lo que ha contado Javi.
Muy frustrante, vamos, sí, pero verdad. Muy ilustrativo.
Sí, bajonazo, sí, total.
¿Qué tiene que pasar para que los políticos autonómicos o quien sea la competencia se tome esto en serio, ¿no? Porque estamos hablando ya no de desastres naturales que lo estamos viviendo verano tras verano, sino que es que hay vidas humanas de voluntarios, de bomberos, de guardas forestales, que es que se la juegan en esto y cada año es peor, porque cada año son más agresivos. Entonces yo ya
tengo,
no sé
si os pasa a vosotros, yo tengo ya desde hace tiempo una sensación así un poco general de que elementos básicos de la convivencia, del modelo de sociedad que tenemos, de la convivencia colectiva, la sanidad, la educación, pues eso, la prevención y extinción de incendios, no sé, maestros y sanitarios deberían ser las estrellas del rock. Y no lo son, y de hecho hay un montón de conflictos ahora planteados en muchos lugares de España. Este mapa de prevención o de no prevención de incendios que nos ha hecho Javi, no sé dónde está el problema. Seguramente es ese que llaman multifactorial, pero está bien que le echemos una pensada.
El problema es que no abordamos los problemas en profundidad, Francino.
Ya,
ninguno de los grandes problemas acabamos de abordarlos en profundidad. Ya. Y de todos ellos tenemos diagnósticos, tenemos informes muy serios, tenemos datos, lo tenemos absolutamente todo. Pero hay que dar el paso adelante.
Bueno.
Y que se toman decisiones en el corto plazo.
Claro,
porque aquí
claro.
Si alguien pensara pues eso en el bienestar general o en el medio-largo plazo, pues probablemente serían diferentes. Pero claro, eso no da tanto rédito político.
El cortoplacismo.
La Ventana, en Ser Podcast. When we're young, we set our hearts upon some beautiful idea. Maybe something from a holy book or French philosophy. Upon the thoughts of better men than us, we swear by and creel. Perfect way to end the war always, the only way to be a work of art. Oh, to be a work of art. A work of art. Oh, to be a work of art.
Son las 4 y 34 minutos de la tarde, las 3 y 34 en Canarias, y aquí seguimos asomados como cada tarde a la ventana, con Isaías Lafuente, con Marta del Vado, con el Chollín, ellos tres en Radio Madrid, yo estoy hoy en Radio Barcelona, porque mañana a esta hora estaremos abriendo la ventana en Portbou, en un espacio destinado a la memoria de Walter Benjamin, el filósofo que se suicidó al huir de los nazis y encontrarse atrapado entre Hitler y Franco. Su figura, su legado es un referente básico para prestigiar eso tan necesario hoy y siempre, que se llama pensamiento crítico. Y que incluye, claro, las ganas de saber, el atreverse a saber, el sapere aude, que por cierto, es como se tituló la segunda parte de Merlí, uh-huh. Una serie de televisión que todos recordáis, ¿verdad? Los oyentes seguro, donde profesores y alumnos, pues yo creo que se enriquecían mutuamente, incluso en la discrepancia.
En el ejercicio de las carpetas, su mente sirvió para un uso filosófico, una especie de ofrenda a la investigación.
¿Se está riendo de mí?
No me río de mis mejores alumnos. Su ejercicio sobre la belleza, aunque con faltas, era bueno.
¿Cómo de bueno?
Un 8, un 9. Lo que le dije sobre leer iba en serio.
Leeré.
Bien, se acabó la visita.
Vale, pero la próxima vez que quiera hacer un experimento con alguna mente, no use la mía, por favor.
Como quiera. Aunque dentro de un tiempo, como no le haga caso en mis clases, me rogará que le utilice.
Es que usted me recuerda a alguien. A un profesor.
Es bueno.
Era el mejor.
Claro, una cosa es lo que cuenta la ficción, que está inspirada en la realidad, ya lo sabemos, y otra la realidad auténtica, que suele ser un pelín menos idílica. Este mes de mayo, por ejemplo, es una tradición, es el mes de los grandes agobios estudiantiles, porque vienen estudiantes, porque vienen exámenes. Quiero decir, la gente normalmente, ¿qué hacía? ¿O qué hacíamos? Pues quedarse en casa, prepararlo todo y tal. Bueno, eso era lo excepcional. Ahora no. Ahora lo habitual es ver aulas medio vacías. Y la no asistencia a clase se está convirtiendo en una constante en muchas y muchísimas universidades. Una en concreto, la Universitat Autònoma de Barcelona, hace unos días dio cifras concretas tras un estudio concienzudo, cifras que demuestran que en algunas asignaturas se alcanza el 60% de absentismo o deserción, que cada uno le llame como quiera. Soledad Domínguez, buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
Hay que dar voz a todo el mundo. Has estado con estudiantes de la Autónoma para ver cuándo van a clase, cuándo no van y por qué sí y por qué no. ¿Qué te han dicho?
Bueno, también de otras universidades, ¿eh? Lo primero de todo es que nadie lo niega, lo tienen incluso pues como normalizado. Esto es, por ejemplo, lo que nos contaban unas estudiantes de biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña, a las que preguntábamos eso, si iban mucho a clase.
Las primeras semanas sí. Y ahora, bueno, yo es que yo fatal. Yo a lo mejor hago 3 a la semana como mucho. 3 horas, ¿eh? No días.
Al principio del curso la gente estaba más motivada, pero a lo largo del curso pues la gente va viendo, ¿no?, qué plan se lleva.
En mi caso, en mi carrera, te diría que de la clase normal al examen, la clase se cuatriplica.
O sea, que el día que no hay examen es una cuarta parte los que van. Uh-huh. Hemos empezado por estudiantes de una carrera científica porque desmienten una de las creencias de los muchos otros alumnos con los que hemos hablado, que pensaban que esto del absentismo era sobre todo en las carreras de letras. Quizá eso fue cierto en otros momentos, pero eso fue antes de la inteligencia artificial.
Muchas dudas que a lo mejor tú antes podías resolver solo hablando con el profe, te las puede resolver tanto el chat como el Gemini o las milías que hay ahora.
La inteligencia artificial te hace de profesor, te ayuda a estudiar, te plantea dudas, te resuelve prácticamente todas las cosas que podrías en su momento resolver en clase.
Y aquí los chavales pues empiezan, claro, a criticar a los profesores, uh-huh. la mayoría, también algunos menos, a reconocer que ellos también esperan otras cosas.
Ser profesor no es solo ir a una clase y leer una presentación que ya tienes hecha desde hace otros tres promociones atrás, sino que también es, tienes que mostrar al final la importancia, ¿no?, de estudiar eso, sino crear un poquito esta curiosidad de el por qué estoy estudiando esto y el poder desarrollar un poco más.
La sociedad que estamos creando es una como que busca la inmediatez, nuevos estímulos y pues la educación se está quedando corta. O sea, no nos podemos poner enfrente de una diapositiva hecha del 2005 y pretender como que nos entra la información igual, porque la sociedad ha cambiado, ya no estamos igual.
Y ante esta realidad, pues esta generación, que eso sí lo hace mucho, tira de calculadora y empiezan a pensar, a ver, ¿cuánto tiempo invierto en ir a la universidad? ¿Me basta con ir a solo a pedir apuntes?
Si la clase no llama y puede ser más eficiente en casa, pues yo no cogeré una hora de transporte sabiendo que luego tendré que ir a trabajar, sabiendo que podré hacer muchísimo más si me voy a la biblioteca de mi barrio y ya está.
Ven que sin ir a clase ya pueden aprobar los exámenes y sacarse una carrera, igual que si...
Los precios de las residencias universitarias, de los pisos, la necesidad de conciliar trabajo y estudios, los problemas con el transporte, bueno, pues estos son los argumentos que más se repiten para explicar por qué a día de hoy ser universitario pues no necesariamente significa ir al campus.
Bueno, ya hemos dicho que la Universidad Autónoma de Barcelona ha realizado un estudio exhaustivo sobre este fenómeno del absentismo en las aulas. José Luis Muñoz es vicerrector de Formación e Innovación Docente de la Universidad y coordinador del estudio, y Patricia Olmos es investigadora del Departamento de Pedagogía Aplicada y una de las autoras del informe. Así que vuestro turno. José Luis, Patricia, buenas tardes, buena tarde. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Carlas. Buenas tardes, Sole.
Lo primero, el absentismo perjudica a todo el mundo por igual. ¿Tiene alguna ventaja lo de dejar de asistir de manera presencial a las clases? Pregunto, ¿eh? ¿Cuántos años llevas tú de docente, Patricia, por ejemplo?
Yo llevo aproximadamente 17, 18 años.
¿Y ha cambiado
esto? Ha cambiado, ha ido cambiando. Lógicamente se va evolucionando, ¿no? Y el modelo también cambia. Cambia el perfil del alumnado y también cambia las necesidades y lo que se requiere.
¿Hay un antes y un después con la pandemia? ¿No? Por buscar algún punto de inflexión, ¿eh? Digo, no sé.
Sí, el punto de inflexión, y de hecho en el estudio queda reflejado, bueno, quería antes, si me permites, Carlas, también decir que la otra investigadora del estudio ha sido Dolors Márquez, uh-huh. de la Facultad de Economía y Empresa, que también aquí agradecéis la colaboración de la IAB.
¿Cuánto tiempo habéis estado investigando?
Estuvimos desde el mes de mayo, aproximadamente 2025, hasta diciembre del 2025.
Y habéis hablado con un montón de gente.
Hemos hablado con mucha gente de toda la comunidad universitaria. Uh-huh. Hemos incluido a profesorado, también estudiantes, y también a lo que son los equipos de gobernanza de las diferentes facultades. Equipos de decanato, junto con decanos, vicedecanos, vicedecanas, uh-huh. decanas y también coordinadores de estudio. Ha sido una representación grande.
Por poner cifras de la participación, hablamos de más de 2.300 estudiantes, de más de 700 profesores y uh-huh. profesoras y más de 60 responsables uh-huh. institucionales. Con lo cual, la participación y dar la voz a la comunidad educativa, en este caso universitaria, yo creo que es relevante para poner sobre la mesa evidencias y no hablar de uh-huh. una problemática, un fenómeno que hasta ahora solo se hablaba por intuición. Yo creo, yo pienso, a mí me parece, y ahora por lo menos tenemos una evidencia con este estudio para analizar el problema en profundidad y a partir de aquí intentar vehicular algunas vías desde el punto de vista de la mejora educativa.
De las voces que habéis escuchado, ¿alguna conclusión, alguna coincidencia, alguna discrepancia, todo?
De hecho, es curioso, porque precisamente de las diferentes voces que hemos escuchado, existe unos resultados y unas percepciones que son bastante compartidas entre el profesorado, entre el estudiantado uh-huh. y también los equipos de gobernanza de las facultades. Por lo tanto, no hay elementos, que cada uno tiene su argumentación, uh-huh. pero también hay bastantes coincidencias en este sentido. Por lo tanto, yo creo que este estudio, además de visibilizar qué está pasando, también nos permite ver que es un fenómeno que preocupa a toda la comunidad universitaria y que los elementos que han surgido y los argumentos al respecto uh-huh. también son bastante compartidos entre todo el colectivo y la comunidad universitaria en este sentido. Por lo tanto, yo creo que eso es un punto de interés.
Yo por acotar un poco, diría que sí, que son representativos los comentarios que habéis trasladado. Y tienen que ver con la categorización que hace el informe, que identifica diferentes tipos de razones y causas, partiendo de un principio, que el problema o el fenómeno del absentismo es un fenómeno multicausal. Y no solo eso, sino que también es complejo. Y en ese sentido, el informe lo que delimita, que podemos entrar si queréis. Entra sobre todo en factores personales, factores educativos, factores organizativos y factores de carácter social. todo ese conjunto. Venga, es pues, lo que alimenta el absentismo.
Por partes. Los personales, alguno lo reflejaba
tiempo,
Sole.
Tiempo, trabajo.
Tiempo, uh-huh. trabajo, transporte, circunstancias familiares, lo que sea. Luego está colectivas. ¿Por dónde vamos?
Por ejemplo, por los factores personales, que yo diría son los que inciden principalmente el absentismo. ¿Si quieres comentar, Patricia?
Sí, en este sentido, es verdad que toda la comunidad universitaria y la muestra que ha participado en el estudio coinciden en identificar factores de carácter de salud, mucho salud mental. Y aquí sí que especificamos el punto de inflexión desde la pandemia, ¿sí? Y es un elemento que surge, y tanto por profesorado como por alumnado.
¿La salud mental del profesor y del alumno está conectado con este fenómeno del absentismo?
Especialmente del alumnado, sí. Ansiedad, depresión, aislamiento, solitud, y son elementos de salud mental que condicionan. Por lo tanto, hay un factor, aparte, lógicamente, de otras condiciones físicas, pero incluso estas serían las que menos, ¿sí?
Ese conjunto de malestar, puedo decir malestar emocional, incluso de salud mental, uh-huh. en ese bloque de los factores personales yo añadiría también aspectos que tienen que ver con la precariedad económica, que tienen que ver con la vivencia de situaciones familiares complejas y que tienen que ver también con una cosa que sucedía antes, pero ahora también se agudiza, que es con la necesidad de compaginar estudios con trabajo. Y este sería el bloque de los factores personales.
Sí. La tecnología, la tecnología, entiéndase lo que voy a decir, ¿eh? La tecnología, no, en fin, me da hasta apuro repetirlo otra vez porque siempre insistimos en ello. Como todo, tiene una parte positiva y una no tan positiva en función de cómo se aplique. Pero, por ejemplo, que haya estudios también de eso, la pérdida de capacidad de concentración en una actividad presencial como es una clase, ¿eso puede influir también en esta ola de absentismo?
Sí. De hecho, uno de los problemas que encontramos es que, y también te lo materializan los propios estudiantes, es la dificultad de concentrarse quizás más de 15 minutos seguidos. Entonces, claro, esto implica, luego aquí ya nos vamos a otros factores.
¿Tú cómo haces en clase, por ejemplo?
¿Yo cómo hago en clase?
Iba a decir combatir, no, contrarrestar esto, ¿no?
Lógicamente es a través de una metodología en la que cada 15 minutos, 20 minutos, también tienes que observar mucho a la audiencia, a la que tienes delante, a tu público, ¿no? En ese sentido, al estudiantado, decir, bueno, ¿están captando la atención o no? E ir introduciendo estrategias metodológicas que permitan ir captando la atención, cambiar los ritmos y, por ejemplo, con una simple pregunta directa, ¿vale? Lo que haces es captas la atención en este sentido, ¿no? Es ir introduciendo pequeños elementos docentes y metodológicos que permitan precisamente ir captando esa atención que tú ves, cómo es al alumnado, si lo observas bien, cómo va bajando esa atención.
Por añadir alguna cosa más, estamos entrando ya de pleno en el segundo bloque, que correcto. Es el de los factores de carácter educativo. Y de alguna manera, las aulas vacías no solo hablan de quién no está en el aula, sino también de lo que pasa dentro del aula. Y en ese sentido, los factores educativos que más inciden sobre el absentismo estudiantil tienen que ver precisamente con las metodologías de enseñanza y de aprendizaje, tienen que ver con la claridad de cómo se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con las estructuras de las clases, tiene que ver con el clima, el ambiente que se vive en el contexto de aula, y tiene también que ver con la coherencia entre aquello que se enseña y cómo se enseña, y aquello que se aprende y cómo se aprende, con la evaluación, la conexión del proceso de enseñanza y aprendizaje con el proceso de evaluación de los aprendizajes. Si hay desconexión, eso también incide en el absentismo estudiantil.
Pero claro, hablemos de la evaluación, ¿no? Sí, es que, claro, el problema que estáis planteando es serio no solamente en el presente, sino en el futuro también, porque la universidad es ese lugar donde se forman los futuros profesionales. Yo intuyo que algún oyente que ha estado escuchando ahora y ha dicho, bueno, yo voy 3 horas semanales a clase, claro, si es la cirujana que le va a tener que operar dentro de 10 años, pues hombre, a lo mejor tiene alguna duda. Yo no sé si esta duda repentina, digamos, tiene solidez, es decir, si este grado de absentismo está perjudicando la formación de los futuros profesionales de este país.
De hecho, una de las consecuencias es precisamente la bajada de rendimiento. Y el estudio, en parte, cuando preguntamos, ¿no?, a profesorado, a estudiantes, incluso contrastas con otros estudios, aparece el alumnado que asiste a las clases, su rendimiento y sus resultados después de una evaluación son mejores.
O sea, eso está atestado, ese es un dato objetivo.
Hay estudios que así lo verifican, e incluso las percepciones de este estudio, cuando hemos preguntado, también surge. Es decir, la asistencia lo que favorece precisamente es mejores resultados, un rendimiento mejor. En este sentido también hay un elemento clave que surge aquí, y es el tema del valor añadido de las clases. Se ha hablado mucho, ¿no? Tenemos una inteligencia artificial, tenemos acceso de que hay materiales docentes, mucha información a la cual tenemos accesibilidad, ¿vale? Estupendo. Pero ¿qué hacemos con esa información? Llevémosla a las clases y a partir de ahí ofrezcamos un valor añadido a esa información. Y aquí ha surgido un elemento con el que habéis introducido el programa, y es el tema del pensamiento crítico.
Claro.
Eso es clave. Es decir, y muchas veces, incluso en otras tertulias de radio que hablan sobre esta temática, decían, bueno, y el valor de escuchar y de participar y de debatir, eso lo tienes en una presencialidad.
Bueno,
¿no?
Es que además, como en todos los informes generales buscamos excepciones, en el reportaje de Sole se ha encontrado un caso concreto donde los alumnos, digamos, van a contracorriente de esta cosa general del absentismo.
Sí,
o sea, un profesor al que en este primer trimestre del año sus alumnos le han pedido clases extras.
Sí, es un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Barcelona. Da clases en un grado, hay que decirlo, que es muy vocacional, Ciencias de la Antigüedad, latín, griego, historia antigua.
Sí, sí.
El compañero Pau Puig, que me ha ayudado a recoger buena parte de las voces que hemos oído, se fue una mañana al campus de Bellaterra. Se encontró unas alumnas que decían que las clases que no se perdían nunca eran las de Jordi Vidal. Y tirando del hilo, a ver a quién era Jordi Vidal, nos hemos encontrado con estudiantes como Paula, Laia, Iria o Erika.
Ha acabado siendo una de mis asignaturas favoritas. Bueno, mi familia puede dar fe de ello. Llegaba a casa y me ponía a hablar que si los hititas, que si los asirios, que si los babilonios...
És aquesta passió que sent ell. És que a vegades no sents ni que estiguessis a classe. A vegades...
Interactuava mucho con el alumnado. Y después de hacer los proyectos finales que hicimos, a finales del primer cuatrimestre, le pidieron que por favor hiciéramos otra clase porque de verdad que eran las únicas que tú ibas y decías... Menos mal que he venido porque he aprendido mucho con el Jordi.
Este docente da primero Historia y Civilización de Próximo Oriente Antiguo y la Biblia en cuarto. La Junta Permanente de su facultad le ha dado este año un premio a la excelencia docente, entre otras cosas por las buenas valoraciones que hacen de él sus alumnos. Así que lo hemos llamado y le hemos preguntado, oye, ¿cuál es tu secreto?
Lo que es importante a la hora de plantear una clase es que la clase no sea un lugar donde se dictan apuntes, sino que para mí el objetivo ideal es que tú vayas a clase... un poco con el interrogante de qué pasará hoy. Por ejemplo, si yo hago la literatura sumeria, pues escojo una serie de pasajes para hacer un diálogo, representar en clase un diálogo que aparece en la literatura sumeria y que lo hagan los alumnos. Esto es algo que en el libro no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar como mínimo de esta manera, o la inteligencia artificial no te lo va a dar.
Los alumnos de Jordi nos contaban que esos diálogos, bueno, que eran entre un pájaro y un pez, acabaron sonando como una pelea de gallos de estas de rap. La conexión entre este profesor y sus alumnos de este curso ha sido, digamos, tan extraordinaria que al acabar la evaluación, Jordi, bueno, le pidieron una clase de más y al hacer la evaluación Jordi les mandó un mensaje que les decía que había sido un placer darles clase y que le habían hecho recuperar la esperanza en la gente joven.
No hay más que escuchar el tono con el que hablaba Jordi Vidal, pero nos quedamos con la impresión de que todo esto carga sobre los hombros de los profesores, ¿o no? No, hemos dicho que no, ¿eh?
De hecho, si me permites...
Pero todos recordamos al buen profesor que hemos tenido.
Claro,
o sea,
sin ninguna duda.
Pero una de las cosas que deja evidente este informe, este estudio, es precisamente que se concibe como una responsabilidad compartida por parte de todos. Es decir, hay que querer y saber enseñar, pero también hay que querer aprender.
Fijaros en una cosa del testimonio del compañero Jordi Vidal, y que a mí me parece que acierta de pleno en la diana, que es el tipo de experiencia formativa y de aprendizaje que vive el estudiante cuando va a la universidad. Y eso entra en relación directa con las conclusiones del informe. La asistencia se puede combatir o se puede recuperar la presencia cuando tiene sentido lo que sucede en el proceso de enseñanza y de aprendizaje y en el aula. Que valga la pena ir a clase. Entonces aquí este profesor, ¿qué pasa? Este profesor incorpora nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje más activas.
Claro.
Este profesor promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Resultado, estudiantes entusiasmados,
también,
motivados.
También no lo pone todo en los PowerPoints, que esto también nos lo contaban los alumnos. Dice, hay otros que te lo ponen todo, ya no lo necesitas. Dice, este no, te pone lo suficiente como para llamarte la atención, pero necesitas ir para saber qué quiere decir eso.
Muy bien. Pues José Luis Muñoz, vicerrector de la Autónoma de Barcelona, y Patricia Olmos, investigadora del Departamento de Pedagogía Aplicada. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad. Ha sido muy instructivo. Y no sé si sabéis que elegimos cada tarde una palabra, y hoy Isaías, luego la desarrolla él, ¿eh? Hoy ha elegido absentismo.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Bueno, absentismo es una palabra que nos llegó del inglés, según señala la Real Academia, aunque echa raíces en el absentis latino, que se bifurcó en castellano hasta dar el culto absentismo o el evolucionado ausentismo, o sus correspondientes verbos ausentarse o absentarse, que permanece todavía como reliquia en el diccionario. El absentismo, todos lo sabemos, es la decisión deliberada de no acudir al lugar donde estás obligado a acudir. Y tiene un aparente antónimo, presentismo, que es la actitud de quien acude al trabajo o a clase, pero solamente para calentar la silla, porque en realidad no trabaja o no rinde lo suficiente. Bueno, en realidad es que está ausente. Hasta ahí las curiosidades etimológicas, menos curiosas que la riqueza con la que los estudiantes de todas las generaciones y latitudes han ido llamando al absentismo académico. Las más extendidas: saltarse, fumarse, correrse o pirarse la clase, y hacer novillos o pellas. También tenemos una rica variedad territorial: fer o hacer campana en Cataluña, chicarra en Euskadi, barota en Navarra, fugársela en Murcia o pegarse la juyona en Canarias. Y también facer a lata, a mica o a gata en Galicia. Lo que en Argentina y Uruguay es hacer la rata, en México pintarse la clase y en Chile hacer cimarra, que vendría de aquellos cimarrones esclavos que huían a los montes en busca de libertad. Sobre algunas de estas variantes, pues me han ilustrado, Francino, compañeros y compañeras aparentemente formales, pero con indudable experiencia en la materia.
La ventana. En Ser Podcast.
Con Isaías Lafuente y con Marta Del Vado y con el Choyeni y con Toni Martínez, capitán de Todo por la Radio, a mi ladito en Radio Barcelona.
Hola.
Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal?
Hola, hola. Muy bien.
¿Cómo Alú. Estás? Bien.
Muy bien. Esperando audiobiografías.
Esperando audiobiografías, pues vamos a... ¿Creéis que la vida puede ser un cuento?
En absoluto. No.
Bueno, vamos a ver qué opina Carmen.
Nací en Orihuela, el pueblo del poeta Miguel Hernández, al que descubrí a los 13 años en un homenaje popular, un domingo de mediados de julio, en los murales pintados en las fachadas del barrio de San Isidro. Me encontré entre esas líneas y en mí se abrió un mundo al que me vinculé, y no solamente por mi historia familiar. Incansable lectora desde los 5 años, pasaba las siestas de mi adolescencia redescubriendo el mundo de la mano de Tagore, Richard Bach, Germán Gess, Antoine de Saint-Exupéry, Krishnamurti, entre otros. Los libros me salvaron.
Bueno, discutiríamos si la vida puede ser un cuento o no. Tagore, de nombre Rabindranath. ¿Sí? Es algo que cuando estudiábamos, ahora que estábamos hablando de enseñanza, yo recuerdo Rabindranath Tagore.
Rabindranath Pero Tagore. Mira, no se te olvidaba, ¿eh?
No. Bueno, tenemos tiempo para otra audiobiografía. Esos audios en menos de 30 segundos para contar cosas de la vida de alguien. Por ejemplo, en el caso de Francisco Javier, la importancia de saber algo de ciencia.
Septiembre bochornoso en Las Palmas. Embotamiento general debido a una mucosidad abundante que se resiste a ser expulsada. Pesada cefalea frontal. Sordera aislante. Resultado, me tumbé en la cama boca arriba, rendido, aislado y depresivo, a esperar la muerte. Como no llegaba, me levanté y me fui a la consulta del otorrino. Diagnóstico, sinusitis. Me enteré entonces del delicado mecanismo de refrigeración del cráneo y de su influencia en nuestros estados de ánimo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.